Ajusco Radio. Escúchanos, www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Escúchanos en www.ajuscoradio.mx. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ustedes están escuchando Expresando la Realidad. Un programa de Yasmín Jimeno y Jocelyn. Esto es la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco. 102.1 de la FM. Comenzamos.
Así es, iniciamos nuestro programa Expresando la Realidad. Pues aquí estamos una semana más, como ya es una sana costumbre, pues a las 3 de la tarde en punto. Bueno, unos minutos después, pero casi en punto. Y le doy las gracias a todos aquellos que nos escuchan, pues, y que nos prestan sus oídos, como siempre. Mando saludos, como siempre, a todos. Hoy quiero mandarle un saludo muy afectuoso a Omar Frusciante, un integrante de nuestra cabina aquí en Ajusco Radio, pero pues Omar siempre escucha nuestros programas, pues la retransmisión, justo porque él es un arduo seguidor de este programa. Así que Omar, ahí te mando un saludito, sé que cuando lo escuches vas a estar trabajando y gracias por estarnos escuchando. Y también a todos los que se pongan en contacto con nosotros, recuerden que pueden escribirnos al Facebook de Ajusco Radio, también pueden escribirnos al Twitter de Ajusco Radio, o pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestra página Expresando la Realidad. Así que pues ahí estamos esperando sus comentarios, sugerencias a este programa, que lo que busca, como siempre, es que pues darles noticias de lo que está aconteciendo en el pueblo, en el país y a veces en el mundo entero. Ese es nuestro objetivo. Y ahora que toco ese tema, pues la semana pasada justamente recibí un comentario sobre un querido escucha que decía que estaba yo haciendo opiniones sobre la nota que estaba dando. Y sí, efectivamente así es. Una de mis posturas ante el programa siempre es comentar la nota que doy y sobre todo plantear cuál es mi opinión y mi postura en cuanto a lo que informo. Entonces creo que él no estaba de acuerdo con esta opinión. Yo le pedí que la hiciera pública para que pudiéramos discutirla, pero justamente él no quiso. Entonces, pues ante eso, creo que lo único que me queda decir es que si ustedes tienen opiniones y comentarios en cuanto a lo que aquí se manifiesta, creo que sería bueno que las expresaran para que pues pudiéramos nosotros mejorar este trabajo o, por qué no, debatir esas opiniones. Y esta semana, en este programa Expresando la Realidad, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que ocurrió aquí en la Plaza del Pueblo. Como ya les había informado la semana pasada, teníamos hoy planeada una asamblea, no nosotros, ¿verdad? Es un trabajo que se organiza coordinado con la delegación en Tlalpan y los habitantes de la comunidad, debido a que se había emitido la convocatoria para la elección a la Junta Cívica de los integrantes que van a llevar a cabo el proceso electoral para el cambio de subdelegado en Santo Tomás Ajusco. Entonces, pues hoy se llevó a cabo aquí esta asamblea. Ya estuvimos ahí publicando algunas cosas en el Facebook de Ajusco Radio. Así que pues vamos a platicar un poco de ello, una entrevista que tuvimos aquí también. Entonces, pues yo los invito a que se queden con nosotros. Y también hoy tenemos planeado, por solicitud del candidato, el señor Ernesto Luna Nava, pues una entrevista con él. Les recuerdo, él es candidato a coordinador de los 9 pueblos, este proceso electoral que se va a llevar justo el 13 de marzo en todos los pueblos. Este cargo, pues ya lo habíamos comentado en otros programas anteriores, el coordinador de los pueblos, como su nombre lo dice, pues es el que coordina, se coordina para trabajar con los 9 subdelegados de los pueblos. Entonces, pues él nos solicitó una entrevista, como nosotros siempre lo hemos dicho, nuestros micrófonos están abiertos y qué más quisiéramos que todos los que son candidatos a este cargo, pues vinieran aquí a expresar lo que están planteando y por qué, la gente, las personas de los pueblos pues deberían de darle su voto a cada uno, ¿no? Creo que esa es una práctica que ya lo hemos visto pues en los procesos electorales, tanto locales en el país como pues en términos ya más grandes, ¿no? Siempre estos debates o estos espacios que se abren en los medios para que cada uno de los candidatos se exprese justamente por qué considera él que las personas deben de votar por su persona. Entonces, pues de eso vamos a estar platicando en este programa. Estamos a la espera del señor Ernesto Luna Nava, quien pues va a venir aquí a esta entrevista. Y también en nuestro programa vamos a tener hoy una selección musical, como ya es una sana costumbre, realizada por Jocelyn, por nuestra querida Fernanda. No se confundan cuando escuchen Jocelyn y Fernanda, estamos hablando de la misma persona, no son dos diferentes ni son una invención mía, ¿verdad? Pero pues Jocelyn, cuéntanos un poquito de qué va a tratar hoy la música, que has seleccionado para nuestros queridos radioescuchas y por qué.
Hola, ¿qué tal, Yasmín? Muy buenas tardes, a todos. Provechito, espero que estén pasando un muy buen domingo. Este 6 de marzo, Día de la Familia, espero que la estén pasando muy bien. Y pues bueno, nuestra selección musical del día de hoy es también nuestra película recomendada del mes, y es la película de Amy. Y se trata, es un documental de la cantante Amy Winehouse, y pues bueno, precisamente en esta semana vimos el documental y pues fue por eso que nos nació hacerle como una especie de tributo, y claro que también recomendarles la película. Déjenme recordarles que ella fue una cantante y compositora británica de familia judía, y pues bueno, se dicen muchas cosas también, pues está un poco abierto el documental, digo, pues no podemos creer realmente todo, pero fue por eso que nuestra selección musical de esta semana quedó a cargo de ella. Y la última canción ya la escucharán, no les voy a decir para que sea como un tipo de sorpresa, en especial la dejamos hasta el final, porque en esa canción ella ya llevaba, ya estaba con la lucha interna entre el alcohol, las drogas, ya estaba fastidiada, y demás, y la hizo en tan solo 3 horas. Bueno, fue lo que ahí decían en el documental, ¿no? Entonces, es una súper canción y me pareció pues algo casi extraordinario, ¿no?
Muy bien, Jocelyn, pues ahí está, gracias por esta recomendación. Cuéntanos un poquito, porque bueno, tú tienes elementos de esta cantante, pero cuéntanos de qué año a qué año vivió ella, cuándo murió, porque relativamente en tiempos históricos, diría yo, pues hace a la vuelta de la esquina, ¿no?
Pues sí, ella es de las famosas de los 27, del Club de los 27. Nació el 14 de septiembre del 83 y falleció el 23 de julio del 2011. Entonces, no se sabe realmente qué pasó. Ahí en el documental nos contaban que fue por alcohol, ella tenía problemas ya en el corazón y fue por beber demasiado, ¿no?
Pues bien, ahí está. Entonces, esa es nuestra recomendación del mes sobre una película que bueno, Jocelyn, tú sabrás bien que yo no soy una gran informada en esta cosa de las películas, ¿verdad? Pero creo que hasta estuvo nominada para un Oscar, una cosa así, ¿verdad? Por lo que yo pude medio enterarme ahí en los medios de comunicación.
Sí, me parece que tuvo una nominación en Cannes. Me parece que ahí fue donde tuvo la nominación. La película apenas fue lanzada en el 2015, entonces realmente es muy nueva.
Bien, Jocelyn, pues entonces también yo me gustaría comentarles algo que habíamos platicado fuera del aire tú y yo, que justo esta selección musical que tú nos hiciste hoy, pues más bien son de canciones poco conocidas, no son como las más sonadas en la radio ni así como muy comerciales, ¿verdad?
Sí, porque bueno, ya sobre todo, ella solamente hizo dos álbums, entonces sobre todo el segundo fue como el más resonado, y pues creo que la de Rehab fue la canción que fue como el boom, pero pues ella la verdad es que era muy buena en todo lo que hacía, y sí, nuestra lista de hoy no es como de esas tan conocidas, pero precisamente es para que se den cuenta de lo buena que ella era.
Pues bien, ahí está entonces la recomendación por parte de Jocelyn, que siempre semana con semana está buscándonos ahí música, desde que tenga que ver con los temas que estemos viviendo, ya sea por una situación pues de recordar a los artistas, del fallecimiento, y en este caso pues tenemos en el contexto de la recomendación de la película del mes. Pues gracias, Jocelyn, y entonces vamos a escuchar la primera rola. ¿Qué te parece si tú la presentas ahora que estás aquí en vivo con nosotros y regresamos aquí a Expresando la Realidad?
Pues sí, muchas gracias a todos, espero que tengan un muy buen domingo y vámonos con la primera canción, que se llama Valerie.
Thank you.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ustedes están escuchando Expresando la Realidad. Ajuscoradio.mx. Continuamos.
Pues ahí está, escuchamos esta cancioncita. Jocelyn, ¿qué te pareció? A ti te gusta, ¿verdad?
Sí, muy buena. Espero que les agrade. Déjenos sus comentarios en la página, a ver qué opinan, si ven la película. Y pues bueno, por mi parte es todo. Espero que la sigan pasando muy bien, que tengan un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias por prestarnos sus oídos y nos estamos escuchando la siguiente semana.
Muy bien, pues ahí está Jocelyn, directito desde Pachuca. Pues nos encontramos, Jocelyn, en nuestro próximo enlace aquí en Expresando la Realidad. Y muy bien, pues ahora vamos a continuar con esto que era el programa que yo les había dicho. Ya, pues aquí estamos a la espera de esta entrevista, pero pues mientras hay que aprovechar el tiempo, porque recuerden que aquí se nos va como agua. Y lo que yo... Y lo que yo pues quiero es platicar un poco sobre la asamblea que hoy se llevó a cabo. Esta es información local, como siempre pues estoy pendiente, o aquí en Ajusco Radio estamos pendiente justamente de lo que acontece en nuestra comunidad. Y como ya les había comentado, pues hoy se realizó, inició la mesa de registro a las 10 de la mañana para que las personas votaran para la elección de la Junta Cívica, que es la que llevará a cabo el proceso electoral. Al igual que en el caso del coordinador, como ya habíamos hablado las semanas anteriores, pues esta Junta Cívica viene a cumplir el papel justo pues de una especie de lo que ahora es el INE, antes el IFE, chiquito aquí en nuestra comunidad, ¿no? Son los que van a emitir la convocatoria, son los que van a ver los registros de los candidatos, aprobarán o no estos registros. Claro, esto a partir de ciertos reglamentos que ellos establecen. Lo que hoy me sorprendió justamente es que después de tantos años en este pueblo, el mecanismo para la elección de esta Junta Cívica fue de manera diferente. En la convocatoria, yo les había leído la semana pasada, les presentamos justo la convocatoria aquí en Expresando la Realidad, donde pues hay una diferencia. Hace muchos años, en el 2003, que surgió esta primera Junta Cívica, una de las cosas para ser miembro de la Junta Cívica pues era ser, vivir en el pueblo, no tener ningún cargo público, ser una persona honesta, ¿no? Pero no importaba si era una persona originaria de la comunidad, de padres, de madre, o si era de estas personas llamadas, como aquí se les nombra, avecindados, o sea, personas que hemos venido de otros lugares a vivir en esta comunidad. Pero en este año, eso yo lo comentaba hace un rato en una intervención que tuvimos, pues se modificó debido a que el uso y costumbre que ya se traía pues se alteró, justo porque ahora sí uno de los requisitos principales para ser parte de la Junta Cívica era ser hijo de un oriundo, tanto de, podría ser tanto de madre como de padre, ¿no? Entonces, pues ahí a mí me da una impresión que hay un retroceso, porque justamente siempre lo que muchas personas que llegan a vivir a la comunidad han planteado es que los espacios de participación que tienen son muy pocos. Y sí, efectivamente, participar en la comunidad para alguien que ha venido de fuera es una posibilidad que no se ha podido construir desde hace muchos años, y a los que no conocen este pueblo y nos escuchan en otros lados, sabrán que ahora este pueblo, por la mayor cantidad de personas que está poblada, es justamente por estos llamados avecindados. Basta y sobra con venir aquí a la comunidad y darse cuenta que pues hay demasiados asentamientos que se han poblado de gente que viene de otros lugares, que no es originaria, pero que a estas alturas ya es parte de la comunidad, y pareciera que en términos de procesos electorales y de participación, sobre todo espacios de participación, tanto para votar como para ser votado, es cerrada. ¿Por qué? Porque se sigue pues enarbolando este espacio de tienen que ser oriundos, tienen que ser ya de la, o sea, ser hijos de algún comunero, de algún originario, y creo que esa es como la molestia más grande que existe siempre entre el sector de los avecindados, justamente porque lo que se dice, vamos a ver el escenario del día de hoy. Hay una asamblea, se convoca a los habitantes de la comunidad para venir a emitir un voto, pero un voto que solamente va a ser para alguien que sea oriundo. Claro, el que vota puede ser avecindado. Entonces, en esa situación de la comunidad, esta comunidad de avecindados, pues se siente utilizada porque no puede ser votado, no puede ser candidato para la Junta Cívica, pero sí es útil su voto. Y yo me atrevería a decir donde hoy, por las personas que había en la asamblea, por cómo están distribuidos, era más que notorio que la mayor parte de las personas que asistieron a esta asamblea pues eran personas avecindadas, ¿no? Entonces ahí todavía sigue habiendo esta grieta, esta división, donde yo creo que también a veces las instituciones, no solamente locales, sino pues ya en términos de la delegación, siguen fomentando esta división que ya no es sana, justo porque eso implica entonces no reconocer al avecindado y sobre todo no reconocerle ciertos derechos políticos que la misma Constitución establece. Pero bueno, debemos de decir que al final se seleccionó, o más bien diría, se llegó a un consenso para los miembros que integrarán esta Junta Cívica que llevarán a nuestro proceso electoral. Y bueno, ustedes podrán, ya si ya se metieron a nuestro Facebook, darse cuenta quiénes fueron, pero si no, aquí les recordaré. Están como parte de esta Junta Cívica Adriana García, Neida Romero, Magdaleno Chávez, Juan Rodríguez, Julio César Romero, José Luis Chávez y Virginia Nava. Estos son los integrantes, son 7 integrantes que ahora conforman la Junta Cívica, y una de sus labores, como ya nos explicaba hace rato Ernesto, pues es justamente, ahora son los que van a dar, pues digamos así, van a hacer la propuesta de convocatoria para la elección al subdelegado. Ellos definirán a partir de sus condiciones o de los criterios que ellos consideren, pues, quién será apto para candidato a subdelegado. Que recordemos que una de las preguntas que hace rato yo le hacía, después van a poder escuchar el audio, quien no nos haya estado escuchando a lo largo del día, pues regresen un poco al audio para que entiendan un poco el contexto de lo que les platico, es justamente que ellos definirán si puede haber cabida para los no oriundos de la comunidad. Yo ante eso me adelantaba y le decía justamente que creo que eso queda nulo, ¿no? Por más buenas intenciones que uno pueda tener o considerar, podrían hacerlo, pero creo que es notorio que eso no va a suceder si estamos viendo que desde el proceso para elegir a nuestra Junta Cívica ya está el candado. Entonces es muy probable porque se plantee el mismo candado para los candidatos a la elección a subdelegado. Pero bueno, vamos a hacer otro corte musical y vamos a continuar aquí. Quiero mandar saludos a Jacob. Jacob, pues gracias como cada semana por estarme escuchando. Te mando saludos y vamos a la siguiente rolita y regresamos aquí a Expresando la Realidad.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Estás escuchando Expresando la Realidad. Ajuscoradio.mx. Continuamos.
Y así es, estamos de regreso aquí expresando la realidad. Y pues vamos a platicar ahora un poquito sobre el proceso electoral que se va a llevar justo la próxima semana. Ya el 13 de marzo son las elecciones para el coordinador de los pueblos de Tlalpan. Y justo ahorita estaba yo aquí afuera averiguando algunos datos para poderles dar. Miren, en las planillas tenemos... En la planilla 1 está ocupada por Rafael Pérez, del pueblo de San Miguel Topilejo. La planilla 2 es Ernesto Luna Nava, del pueblo de San Pedro Martí. En la planilla 3 tenemos a Adrián Mireles Chávez, de Santo Tomás Ajusco. En la planilla 4 tenemos a Toribio Guzmán Aguirre. En la planilla 5 tenemos a Dulce Padilla Beltrán, del pueblo de Topilejo. Estos son los candidatos hasta donde yo tengo pues conocimiento, porque déjenme contarles que lamentablemente los procesos de campaña de los candidatos pues sí se han ido dedicando, yo creo, por la experiencia que tengo, a visitar algunos pueblos y asentamientos, y la información que yo tengo es justamente por los carteles que he visto pegados aquí en alrededor del pueblo y desde los otros pueblos. No es notorio cómo ahorita en la zona de los pueblos hay proceso de elección, justamente porque si ustedes vienen por la carretera libre a Cuernavaca, se van a dar cuenta que desde Chimalcoyoc pues vemos pegados rostros con numeritos que dicen vota o algo así, ¿no? Que lo que da signo es justamente de que hay un proceso electoral aquí en la zona de los pueblos. Y pues yo quiero platicarles de que la propaganda que he visto de cada uno de ellos, principalmente son estos carteles con frases, como ya lo sabemos nosotros bien aquí los mexicanos, de vota por mí, vota por la planilla 1, la planilla 2, la 3, ¿no? Y los dípticos que se han entregado, pues yo debo de decir que los cuatro que he tenido oportunidad de revisar, en términos generales son muy parecidos. Por eso aquí en Ajusco Radio considerábamos de suma importancia que los candidatos aceptaran pues venir a un espacio donde pueden plantear de manera oral y sobre todo en un medio que, como nosotros lo decimos, nos pueden oír en Ajusco tanto como en el mundo entero, pues a plantearnos justamente cuáles van a ser, pues cuáles serían las razones por las que uno como habitante de los pueblos debería de darle su voto. En términos generales, los dípticos siempre contienen pues quiénes son estas personas de manera muy general, cuáles van a ser sus metas, en qué ayudarán a la comunidad, ¿no? Este tipo de publicidad, que de propaganda electoral, sobre todo, más que publicidad, que uno, yo honestamente les digo, yo leo o leo un díptico de cualquiera de los candidatos y podría ser, nada más cambiándole el cargo, de hacer de subdelegado, de coordinador, una publicidad muy general, porque siempre se quedan en términos muy generales, y yo eso lo comprendo, porque también el espacio que uno tiene en un díptico, en un tríptico, para plantear cuáles son sus propuestas de trabajo no son tan amplios, ¿verdad? Pero creo que por eso este espacio de comunicación podría ser relevante, justo porque no es lo mismo que uno lea un díptico que diga soy honesto, soy bueno, soy trabajador, lucharé por el pueblo, trabajaré con mi pueblo. Uno dice, sí, todo eso suena, pues es lo viable, ¿no? Siempre lo importante es preguntar, ¿y cómo le hará? Leo un díptico donde me llegó ayer justamente la información de uno de los candidatos. Voy a hablar de los candidatos teniendo en cuenta que hay una mujer, pero llegó uno de los candidatos a una casa aquí al pueblo de San Miguel Ajusco, donde, claro, la gente que le ayuda a hacer la campaña le planteaba a esta persona: mire, si usted vota por nosotros o por tal candidato, tal planilla, vamos a darle agua y va a tener usted un proyecto de captación de agua. La otra persona, debo decir que con sus pocos elementos políticos que tiene, le dijo: bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Porque eso que me estás proponiendo pues suena demasiado costoso y demasiado prometedor. Ahora en este mundo, prometer agua creo que es más grande la promesa que si uno promete oro y dinero, porque el agua es una cosa vital, y sobre todo en la zona de los pueblos y sobre todo en los asentamientos, donde el acceso al líquido vital es de suma complicación, ¿no? Entonces no tuvieron forma de responderle el cómo lo harían. Entonces en ese preciso momento la persona dijo: yo no voy a darle mi voto a usted porque usted no me puede explicar cómo es que va a ser lo que su díptico está prometiendo. Y creo que esa es una actitud, yo consideré en el momento que me lo contaban, elemental y razonable. Uno dice: sí, está bien. O sea, siempre escuchamos en las campañas electorales: yo haré por el país que la criminalidad baje, yo haré que atrapemos a los narcos, yo haré, pero ese es el yo haré, y esas son buenas intenciones. Creo que ese es el primer paso. El segundo paso es uno como ciudadano cuestionar a ese que se está proponiendo para un proceso electoral. ¿Cómo? En concreto es, a ver, dime, si la campaña, aquí tengo un díptico, justamente, que dice, a ver, coayudaremos con los enlaces territoriales o subdelegados de los 9 pueblos para la atención de la demanda social ante las instancias locales y federales. Yo preguntaría, ¿eso cómo lo hará en concreto? Y sobre todo, ¿cómo hará para saber cuáles son las necesidades locales? Las necesidades locales, yo creo que para que uno sepa las necesidades de un territorio, uno no tiene que hablar con el representante nada más. Yo considero que los subdelegados a veces no son capaces de conocer todo su territorio porque es muy amplio y cada vez va siendo más grande. Creo que el primer paso ahí tendría que ser ir a consultar a los lugares cuál es la necesidad y cuál es la necesidad prioritaria, ¿verdad? Entonces creo que lo relevante cuando uno lea, y sobre todo en este año de procesos electorales que tenemos en nuestra comunidad, es preguntarle al candidato, al que se está proponiendo, cómo en concreto lo hará, paso por paso. Porque llenar un díptico de cosas y de buenas intenciones creo que es fácil. Siempre la piedra con la que uno se tropieza es cómo en concreto, y ese cómo debe de tener pasos a seguir. Entonces yo les dejo esta reflexión ahora aquí en nuestros pueblos para que ustedes mediten justamente cuál de todos los candidatos que ustedes han visto pegadas en los postes o que los han ido a visitar les ha dado el cómo hará eso en concreto, cómo ayudarán a que los pueblos sean seguros, cómo ayudarán para atender las necesidades inmediatas, cómo harán para conocer al pueblo. Entonces creo que hay que tener un par de elementos para no dejarse engañar y sobre todo para ver quién es quien sí tiene un plan de trabajo de manera concreta y específica. Y por eso para nosotros era relevante pues el tener aquí a los candidatos para que ellos nos los pudieran expresar y nos los pudieran pues explicar de forma más concreta. Pues vamos a una rolita más de estas que Jocelyn nos ha seleccionado esta semana y regresamos aquí a Expresando la Realidad.
Stronger than me. You've been here 7 years.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ustedes están escuchando Expresando la Realidad. AjuscoRadio.mx. Continuamos.
Y aquí es mi, así es, mis queridos radioescuchas, pues continuamos aquí en Vanguardia Informativa ya en nuestros últimos minutos. Y hemos estado a la espera del candidato que les contaba yo, el señor Ernesto Luna Nava, quien ocupa la planilla número 2. Y pues creo que le ha sido imposible llegar justamente porque se encuentran ya en los últimos días de campaña. Nos informan que él está, pues sí, haciendo trabajo de campaña y hoy tenía justo un día muy, muy apretado y agendado. Pero pues aquí tenemos en la cabina a personas, habitantes de los pueblos de la delegación de Tlalpan que apoyan su campaña. Entonces creo que ellos también podrán darnos como, si bien una opinión y un poco el discurso de cómo es que ustedes se suman a la campaña de Ernesto Luna y también cómo es que ayudan a esta campaña, porque creo que siempre parte de los que apoyan las campañas es pues intentar llegar a las casas, visitar a los vecinos. Un poco a mí me gustaría saber cuál es este discurso que ustedes manejan cuando van a ver a algún vecino con respecto a por qué un vecino de los pueblos tendría que votar por Ernesto.
Buenas tardes, Yasmín. Mi nombre es Javier Guerrero. Estamos apoyando a Ernesto por lo que representa, por su experiencia, su honestidad, sus ganas de trabajar. Lo demostró cuando fue subdelegado en Pedro Mártir. Ahí nos ponía de ejemplo que, a pesar de que no contaba con el apoyo del delegado de aquel tiempo, que era López y Rivas, en la feria del pueblo logró reunir 80,000 pesos y uno de sus sueños era abrir un ciber, que obviamente con los 80,000 pesos no le alcanzaba, y se las ingenió para rifar esos 80,000 pesos. Hizo 3 premios, de uno de 50,000, uno de 20 y uno de 30. Los rifó, los entregó y logró una ganancia de 200,000 pesos. Y con eso se abrió el primer ciber en Tlalpan. Y ya de ahí fue la delegación, aprovechó la experiencia para abrir más ciber. Entonces, para mí es una persona ingeniosa, que no se limita a lo que me ayuden, a lo que tengo, sino logro mi sueño, logro mi reto, me pongo como reto esto. En la campaña nos está informando, quiere reunir a los 9 subdelegados de los 9 pueblos originarios, que les den un mejor ingreso, que les especifiquen bien sus tareas, cuáles son sus alcances de cada subdelegado, porque hasta la fecha no tiene nada claro. Hacen un documento que muchas veces no tiene ninguna validez, porque no están especificados dentro de sus funciones, pero ni ellos mismos lo conocen. Quiere lograr que el presupuesto tan alto que hoy tiene la delegación para los 9 pueblos originarios, de 180 millones de pesos, se repartan equitativamente y sean para beneficio de la comunidad, no para beneficio de unos cuantos. Ese es, a grosso modo, lo que nos está proponiendo Ernesto.
Bien, ya ahora yo les haría una pregunta. Ustedes deben de conocer a Ernesto muy bien por ser parte de su campaña, ¿no? Por ser parte de este equipo de trabajo. Una pregunta que a nosotros nos interesaba mucho hacerle a Ernesto, porque siempre que uno ve que alguien aspira a un cargo, pues, político, dice uno, pues es porque el sueldo que ganan es demasiado, ¿no? ¿Ustedes podrían contarme, el señor Ernesto Luna Nava, después de haber sido subdelegado en San Pedro, porque es parte de su sus etapas políticas, ¿él de qué vive? ¿Él de qué se sostiene económicamente?
Él es jubilado. Él trabajó toda su vida en bancos. Tengo entendido en áreas de seguridad.
Banco Meribanamex.
En áreas de seguridad. Y de ahí es jubilado. Él dice, no soy político, soy servidor. Y su fuente de ingresos es la misma pensión que tienen los bancos.
Muy bien, y ahora ustedes también conocerán pues el plan de trabajo de Ernesto, como ya hemos visto. Yo lo decía en el bloque anterior, uno abre el díptico y pues encuentra cosas generales, justamente yo lo explicaba, porque a veces pues no pueden escribir 10 cuartillas que nadie va a leer, ¿no? Pero justo estos espacios están hechos para poder un poco explicar eso. Ustedes también, yo creo que han de conocer cuál será o cuál debe de ser más bien el qué es lo que el señor Ernesto Nava podría entender como proceso de autonomía de las comunidades. O sea, estamos hablando de 9 pueblos donde todos los pueblos siempre alegan en su discurso que queremos la autonomía de las comunidades, que nos dejen elegir nuestros usos y costumbres, pero, y él lo sabrá muy bien por ser de San Pedro Mártir, ya en este contexto de los pueblos habitados no solamente por oriundos, sino por avecindados, ¿cómo va a trabajar en ese sentido?
Bueno, yo estoy trabajando también en la campaña del señor Ernesto. Es una persona que lo conocí desde que fue subdelegado a San Pedro Mártir. Yo le pregunté a él cuál va a ser su función y él nos comenta que él va a ser portador con nuestra delegación, que es Delegación Tlalpan. Lo va a hacer con una voluntad, esfuerzo, trabajo, honestidad. Entre ellos yo le dije que queremos ya en todos nuestros pueblos unas soluciones viables y beneficiosas. Por ejemplo, ya tenemos una denuncia de una gasolinera del señor Manuel Tostado, la cual tiene 3 pisos de edificación, incluye ahí unos en los cuales van a ser unos centros comerciales y es únicamente en 2,000 metros la construcción. Hay escuelas, hay niños que pasan, habría atropellados, había inseguridad y había muchos problemas muy serios. Un asunto tenemos de ese. Número 2, y así mencionaría varios. El 2 digo, es una problemática que tenemos del agua. El agua nos la tandean a cada 20, a cada 30 días, ¿sí? Entonces, es importante que si todos los pueblos nos sumamos y encontramos resolver los problemas de cada pueblo unificados y llevándolos al portador con el delegado y el portador lo lleva al coordinador, bueno, pero si no lo fuera así, los habitantes estamos en la mejor disposición de ir directamente con el coordinador y preguntar qué es lo que está pasando, por qué hay barreras, por qué no se cumplen nuestros derechos básicos. Gracias.
Regresando a tu pregunta, una parte importante es que el 5 de junio viene la votación de los constituyentes para la reforma, para la Constitución de la Ciudad de México, misma que Miguel Ángel Mancera ya mandó, pero curiosamente no trae espacios para los pueblos originarios. Parte del discurso de Ernesto es ingresar los derechos de los pueblos originarios de Tlalpan, porque hasta la fecha no lo hay. Se les olvidó, está hecho a propósito, no lo sabemos. Pero una de sus metas es esa, meter los derechos de los pueblos originarios.
Bien. Ahí justamente hoy por la mañana yo hablaba con Ernesto Alvarado, que ustedes lo conocerán muy bien, quien es director general de Participación Ciudadana aquí en la delegación, ¿no? Y nos hablaba justamente de esa parte, ¿no? Los pueblos no están integrados, una porque no han hecho presencia, diría él, y lo que se promueve es que hagan presencia. Pero yo un poco a lo que me refería es, sí, Yo lo cuestionaba a él y ahora hago el mismo cuestionamiento para ustedes. Ahora sí hay usos y costumbres en los pueblos, pero estos también se han modificado. Todas las personas hablamos de usos y costumbres pensando desde hace 100, 200 años, pero creo que ahora lo que hay que reconocer en los pueblos, por más que ellos aleguen también al uso y costumbre, es que los pueblos ya no están poblados nada más por personas originarias y que los usos y costumbres se han cambiado. Yo diría en el Ajusco, en Santo Tomás Ajusco, es un uso y costumbre vender la tierra y el agua ahora. ¿Quién diría que eso sería un uso y costumbre? Porque cuando uno habla de usos y costumbres piensa en fiestas, en chinelos, en las familias tradicionales, pero ha habido otros usos y costumbres que se han construido. ¿Cómo trabajar ahora donde ya no solamente están estos habitantes, sino debe de ser un coordinador que representa a los 9 subdelegados, que a su vez estos representan sectores oriundos y avecindados? Ahí me gustaría mucho, y yo sé que probablemente ustedes tengan algún elemento, me hubiera gustado mucho oírlo por parte del señor Ernesto, pero ¿cuál va a ser esa forma de trabajo donde también es muy, muy mañoso? Hay que reconocer que los 9 subdelegados es muy probable que sean oriundos, ¿no? O sea, tenemos un coordinador que debe de ser oriundo de uno de los pueblos, 9 subdelegados oriundos, y uno diría, ¿y dónde está la parte representada de este sector avecindado que nada más se le ha tomado en cuenta en estos procesos electorales para que dé su voto por un candidato?
Sí, tiene derecho a votar, pero no tiene derecho a ser votados.
Exacto.
Cosa que es muy injusta, muy, muy injusta. Pero no se ha logrado un consenso para que esto sea modificado. Hace unos momentos estábamos en una reunión donde se hablaba precisamente de eso, porque en la votación de hace rato, se habrás observado, hubo mucho acarreado, y esos acarreados son de asentamientos irregulares, curiosamente.
Pues sí, es justamente lo que se expresaba en la asamblea, pero yo también le preguntaba en su momento a originarios del pueblo de aquí de Santo Tomás, yo les decía, sí, es notorio que en las asambleas, en las elecciones, pareciera que llegan así un montón de asentamientos con una persona en particular, y yo les diría, yo puedo estar no de acuerdo con su trabajo, lo único que yo puedo reconocerle es que ha sido la única persona que ha trabajado con los asentamientos. Tal vez no ha sido la forma correcta, pero yo le decía en su momento, ¿quién de los oriundos de este pueblo, y sobre todo que ha estado postulado para algún cargo de elección, ha ido a los asentamientos y ha sido constante como esa persona a la que todo mundo le es incómodo? Entonces creo que es ahí donde pues se debe de poner atención. No es que esté mal trabajar con los asentamientos, lo que está mal es que nadie ha ido a esos asentamientos y sobre todo nadie de estos personajes que aspiran a un cargo político. Entonces yo ahí espero que, pues yo ya no vamos a tener oportunidad de platicar con Ernesto justo antes del proceso electoral, pero pues quien gane nosotros lo buscaremos justamente para hacer estos planteamientos y cuestionar justamente cuál va a ser su trabajo en concreto como coordinador, ¿no? ¿Algo que ustedes quieran agregar ya para despedirnos?
Sí, mira, en relación a esto que comentabas, al día de ayer que platicamos con varias personas que efectivamente viven hacia las orillas del pueblo, las condiciones son deplorables. Encontré a una persona que tiene 20 años viviendo aquí en Santo Tomás Ajusco y con promesas de muchas personas que han estado en la subdelegación de llevarle servicios públicos, de llevar transporte, de llevar pavimentación. Tristemente eso no ha ocurrido. Entonces, una de las líneas de trabajo fuertes que se impulsa a través de Ernesto Luna es precisamente también generar y propiciar desde su figura como coordinador y a través de los subdelegados procesos de reconstrucción de lazos sociales. Creo que hace falta fortalecer los lazos comunitarios, fortalecer la identidad comunitaria, no solamente viéndonos como personas nativas de los pueblos originarios, sino reconocer que hay una multidiversidad y una multipluralidad, que eso es irreversible. El crecimiento de las ciudades, el crecimiento de la zona urbana, ha llevado hacia las orillas de la ciudad a las personas que han sido desplazadas de los centros urbanos, y eso es algo que hay que reconocerlo. Ellos no tienen por qué ser víctimas, cuando ya son víctimas de ser desalojados de los centros urbanos, de las grandes urbes, y llegan aquí y sufren un proceso de revictimización y de pues nuevamente yo podría hablar de un proceso de estigmatización también. Es un estigma decir esa vecindad o es, no es nativo, y creo que también tenemos que empezar ya por romper esas marcas, esas divisiones que lo único que nos han llevado es a que cada quien empiece a ver por sus propios intereses, y la comunidad y el pueblo como tal está cada vez más deteriorado, más abandonado. Eso sería.
Ok, pues yo les doy las gracias, ya estamos sobre el tiempo, a ustedes que hayan venido aquí como parte de estas personas que están apoyando a Ernesto. Creo que también eso es importante, a veces uno busca al candidato porque le plantee la propuesta, quién es, quién era, y eso es lo ideal, ¿no? Pero también hablar con personas que están convencidas de por qué van a dar su voto a tal candidato, y sobre todo porque ustedes han venido trabajando con él ahora, pues a lo largo de la campaña y también creo que a lo largo de su participación política en los pueblos. Pues ahí está, mi querida audiencia, así que pues yo los invito a que este próximo domingo 13 de marzo reflexionen su voto, analicen quién es el candidato que a ustedes les convence, y como yo les decía en los bloques anteriores, sobre todo cuestionen cómo va a ser lo que les está prometiendo. Eso es muy importante. Pueden prometerles agua, luz, vivienda, espacio, pero si no les explican cómo, creo que entonces solamente se quedarán en buenas promesas. Así que ahí está, y pues ahí está también la invitación a que analicen su voto. Y recuerden, nosotros nos escuchamos la próxima semana aquí en punto de las 3 de la tarde en su programa Expresando la Realidad. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia. No.
aquí concluye Expresando la Realidad. Un programa de Jocelyn y Yasmín Jimeno. Escúchanos la próxima semana. Ajuscoradio.mx. La radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.